El IMER presenta.
Hay cosas que existen pero no se nombran. Y cuando algo no se nombra, parece que no existe.
Así pasó con el autismo. Durante mucho tiempo fue una incógnita, un misterio. Se confundía con enfermedades, se interpretaba desde el miedo o el desconocimiento.
Sin embargo, las personas en el espectro del autismo siempre han existido. Antes eran etiquetadas como distraídas, distantes, raras, difíciles, enfermas, locas.
Por eso existe una lucha por nombrar y reconocer el autismo, por nombrarlo para que no parezca que no existe. Hoy viajaremos a través del tiempo y haremos pausas en los momentos que fueron revelando por qué el autismo forma parte de lo que somos como especie en...
¡Bingo!
Las luces del espectro. Hay una historia. A principios del siglo XX, las actitudes y comportamientos que resultaban atípicos en las personas eran inmediatamente señalados y reprobados por la sociedad. Cuando las madres y padres comenzaban a ver en sus hijos diferencias en su comportamiento, los diagnósticos eran oscuros y arbitrarios.
Cuando las niñas y los niños parecían tener un inmenso desinterés por lo que les rodeaba, o no hablaban, o tenían problemas de sueño y concentración, en automático, se consideraba que estaban enfermos, aunque no se tuviera muy claro de qué.
Sin embargo, la luz para comenzar a entender un poco más sobre el autismo brilló en 1911, cuando el psiquiatra suizo Eugene Bleuler utilizó por primera vez el término para describir un síntoma de la esquizofrenia, el aislamiento social extremo.
Desde este primer momento, aún pasarían 32 años en los que los comportamientos del espectro autista se seguirían considerando como retrasos del desarrollo y problemas psiquiátricos.
Las cosas comenzaron a cambiar en 1943. Cuando un médico de origen austriaco comenzó a iluminar el camino al entendimiento del autismo.
Su nombre, Leo Kanner. Su estudio y observación a 11 niñas y niños con síntomas de autismo permitió tener un patrón del autismo infantil temprano. Gracias a su investigación, fue posible identificar características como dificultades en la comunicación, patrones de comportamiento repetitivos y apego a la rutina. Al mismo tiempo, se pudo diferenciar al autismo de los trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, con la que antes se confundía.
Un año más tarde, en 1944, Hans Asperger observó otro grupo de niños con mayor desarrollo de lenguaje y habilidades especializadas, pero con dificultades sociales y patrones repetitivos. A partir de ese momento, su nombre se ha usado para describir un espectro del autismo con esas características.
Poco a poco, al paso del tiempo y las investigaciones, fue posible no solo tirar mitos y prejuicios en torno al autismo, sino expandir el conocimiento en torno a él.
Por favor, permítame terminar. Con psicoterapia intensiva, un niño autista puede ser tratado.
Dice claramente que el autismo no es un...
Detengámonos ahora en 1980. Cuando Lorna Quinn introdujo el concepto de espectro autista, el cual aclaraba que el autismo no era una condición única, sino un abanico de manifestaciones. Con ello se daba otro paso importante para entender el autismo, no como una enfermedad, sino como una forma distinta de percibir y procesar el mundo.
En el año 2013, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales eliminó las subcategorías en las que anteriormente estaba dividido el espectro autista y unificó todo bajo el término trastorno del espectro autista, reconociendo que el autismo se presenta con distintos niveles y diversas características individuales.
Así, en este recorrido a través del tiempo, nos queda claro que el problema nunca fue el autismo, sino la falta de comprensión de este.
No, no ha sido fácil. Principalmente para todas las personas que han vivido en el espectro, aisladas de entendimiento y comprensión social.
Los desafíos aún son muchos. Sin embargo, el mundo ha cambiado. y cada vez hay más voces que nos recuerdan que la neurodiversidad no es la excepción, sino parte de lo que somos como humanos.
Por eso, este viaje no termina aquí. Después de la pausa, intentaremos reproducir una serie de sensaciones que nos harán acercarnos al día a día de alguien con autismo en
Bingo. Encuentra más contenidos del Instituto Mexicano de la Radio en imer.mx/programas.
Cada persona mira el mundo con sus propios lentes, pero a veces ponerse unos distintos es necesario.
Cambiar de lentes no solo significa ver las cosas de otro color o con otra nitidez, significa también cambiar las formas en las que percibes todo. Los sonidos, las texturas, el tiempo, incluso a las personas.
Cambiar de lentes es lo que te pediremos que hagas hoy para notar cómo es el día a día que viven las personas en el espectro autista.
Estos son esos lentes. Y verás que en la patita derecha está inscrita en letra diminuta:
Bingo.
Las luces del espectro. Formas de ver.
Muy bien, ya tienes tu nuevo par de anteojos bien puestos. Ahora salgamos al exterior. Ah, perdón, no te avisé. Con estos lentes todo es más brillante. La luz del sol, la pantalla del celular o la lámpara del salón parecen atravesarte la piel. Es como si el brillo del mundo fuese imposible de soportar.
Pero no solo todo brilla muy intensamente. Desde esta perspectiva, puedes notar los síntomas de la hipersensibilidad auditiva. Los sonidos se viven de forma completamente distinta y casi, casi puedes sentirlos. El motor de un auto, la bocina de un camión, la voz de alguien hablando a lo lejos. Todo es igual de fuerte.
Pero eso puede cambiar. Con unos audífonos especiales, salir a la calle o estar en la escuela puede ser más llevadero. Aunque el sonido y la imagen no son lo único que se intensifica con estos lentes.
Estas gafas también te hacen sentir. La etiqueta de tu camiseta, por ejemplo, te roza como si fuera nita. Tu playera pesa el doble. Y si alguien te abraza, el aire se va, porque tu espacio seguro ha sido invadido.
Ahora, imagina que todo esto sucede al mismo tiempo.
Una persona en el espectro no puede controlar cuándo sucede todo esto, como tampoco su nivel de intensidad.
Pero todo tiene una solución, porque puedes buscar tu propia forma de autorregularte ante estas sensaciones. Por ejemplo, hay personas que se relajan al apretar una pelota, cuando mueven las piezas de un cubo Rubik o incluso con la misma sensación de su propia piel. A estas acciones se les conoce como estereotipias.
Las estereotipias también pueden servir para comunicar algo, porque cuando usamos estos lentes puede llegar a ser muy difícil encontrar el sentido en las palabras. Pero a veces una mirada, una expresión o el ritmo de un cubo Rubik pueden ser suficientes.
Hasta este momento ya has experimentado las percepciones más comunes de la condición del espectro autista. Pero es importante que recuerdes que estos son solo un par de lentes y que en realidad hay otros tipos y formas de ver y vivir el autismo.
Hoy solo usaste estos lentes un par de minutos. Sin embargo, hay muchos factores que no pudiste notar en tan poco tiempo, como por ejemplo, que detrás de muchos de quienes tienen puestos los lentes del espectro autista, siempre hay personas que las han acompañado.
Las familias, las y los cuidadores, siempre han dado apoyo y amor y han aprendido a ver el mundo con otros lentes.
Se trata de un trabajo en equipo y es una de las grandes misiones de las maestras y los maestros sombra.
Una historia que escucharás en un momento en Bingo 30.
Bingo. Escucha todos los capítulos de Bingo en gimer.mx/programas.
Todos los días Mayra Vadillo se alista desde temprano para hacer dos cosas en específico: levantar a sus dos hijos para ir a la escuela y prepararse para ir a Dango, la escuela donde ella misma trabaja.
Pero su trabajo va más allá de un aula tradicional. Mayra es una maestra sombra, una figura clave en el desarrollo de niñas y niños con autismo. Las maestras y los maestros sombra brindan apoyo individualizado para facilitar la comunicación, la integración y la autonomía de las pequeñas y los pequeños en distintos entornos.
Y justamente es Mayra Vadillo quien comparte su experiencia en los micrófonos de
Bingo.
Las luces del espectro. La compañera sombra.
Dicen que la vida forma lazos y raíces desde antes que sepamos su propósito. Algo así sucedió en la vida de Mayra, pues ella siempre sintió vocación por el cuidado de infancias.
Desde muy joven entendí que esto era una de las líneas que me gusta, que me apasionan. Casualmente pensé que todo lo tenía resuelto, porque dije, bueno, soy maestra, ya sé cambiar, ya sé lidiar con niños y todo, y pensé que mi vida realmente estaba resuelta.
¿Resuelta? Era muy pronto para ello, y es que aún no imaginaba lo que seguiría.
De esas cosas pícaras de la vida, me tocó ser mamá de dos pequeñitos prematuros extremos. Mis hijos son de 6 meses, lo que llaman coloquialmente son niños milagro.
La maternidad transformó su visión sobre la enseñanza y la llevó a descubrir una nueva manera de acompañar.
Se entrelazan los hilos y conocí a la familia con la que actualmente trabajo, los papás de Daniel.
Daniel es un niño dentro del espectro autista. Era compañero de los hijos de Mayra en una escuela que desafortunadamente cerró en la pandemia. Esa coincidencia de circunstancias los unió y llevó a Mayra a comenzar su carrera como maestra sombra.
Vino la pandemia, cierra la escuela y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Todo era incierto en ese tiempo. Se enlazaron nuestros caminos y conocí a Laura. Conociéndonos muy poco realmente, me invita a este proyecto que ellos como papás abren, que se llama Dango, y me invita a ser, ahora sí que maestra sombra, maestra monitora de su hijo.
Dango es una escuela que buscó un tipo de enseñanza diferente para infancias en la neurodivergencia. Y a pesar de que Mayra no tenía aún la experiencia de ser maestra sombra, las raíces que hace tanto había sembrado siguieron rindiendo frutos.
El primer día de ser maestra, creo que me ha acompañado a lo largo de estos años. Recuerdo que yo me acerqué y le dije, híjole, una disculpa, pero no hay quien esté contigo, te toca estar conmigo, entonces yo espero hacerlo bien, permíteme trabajar contigo.
Los nervios fueron intensos, pero cuando la jornada terminó, algo cambió para siempre. Daniel la abrazó con fuerza y la aceptó como compañera.
Desde ese momento han pasado 5 años. 5 años de acompañamiento, comunicación y aprendizaje mutuo. Mayra ha sido una guía para Daniel en su camino hacia la independencia. Le ha enseñado a comunicarse con botones, lo ha acompañado a caminar en plazas, han jugado juntos e incluso incitó una de las actividades favoritas de Daniel: viajar en Metrobús.
Y es que una maestra sombra es como un puente que permite a los niños y niñas dentro del espectro acercarse a explorar todas sus posibilidades y potencial con la seguridad y la confianza que merecen sentir.
Mi plan es que Daniel sea tan independiente que un día me quede sin trabajo. No porque no quiera trabajar, sino porque él lo logre.
Mayra es mujer, madre y maestra sombra, pero sobre todo es un pilar en la vida de Daniel, de sus padres y de otras familias que han encontrado en Dango un espacio para ser.
Tiene su complejidad, pero en mi caso, en mi perspectiva, en mi experiencia, sí ha sido una aventura increíble.
Las luces del espectro autista tienen muchos matices. La de Mayra y la de los maestros y maestras sombra es esencial para garantizar una vida digna y feliz. Pero su labor no es solitaria. Como ya hemos mencionado antes, el trabajo en equipo es clave.
Por eso, tras una breve pausa, conoceremos a Sara, la directora de Dango, que nos hablará sobre su búsqueda por construir una educación incluyente en...
¡Bingo! Descubre otros contenidos como este en imer.mx/programas.
Una escuela siempre ha sido mucho más que un espacio donde se imparten clases.
Para muchas personas, la escuela es el lugar donde aprendemos, hacemos amigos, descubrimos nuestros talentos y, en ocasiones, hasta nuestra vocación. Pero desafortunadamente estas experiencias no son así para todas y todos.
Por ejemplo, aunque en México la educación es un derecho, muchos niños y niñas en el espectro autista han sido excluidos del sistema escolar o han tenido que adaptarse a él sin recibir los apoyos necesarios.
Pero para modificar ese tablero del juego existe una ficha esencial, la inclusión educativa. Y de eso hablaremos en...
¡Bingo!
Las luces del espectro. Un lugar para ser.
México estamos en pañales. No somos una sociedad inclusiva, no somos una sociedad tolerante, no somos una sociedad capaz de mirar un poquito más allá de la diversidad. Cualquier cosa que no entra en mi estándar ya es anormal. Y es algo que yo critico mucho. ¿Quién me dice que es lo normal?
La voz es de Sara Villegas, una mujer que durante varios años de su vida profesional se dedicó a administrar las finanzas de colegios. Sin embargo, un giro en su vida la llevó a conocer de cerca la educación para infancias neurodivergentes, donde encontró su verdadera pasión.
El empezar a fortalecer, sobre todo en una mirada global y humanista, creo que es lo que a mí me apasionó ver. En esa escuela en particular había distintas discapacidades, sin embargo, a todos se les fue como proveyendo de lo que necesitaban en ese momento fortalecer.
Sara comenzó entonces a trabajar en una escuela con infancias neurodiversas, en la que usaban el sistema Montessori, es decir, una metodología creada por la doctora María Montessori que se basaba en el aprendizaje a través de la experimentación y el respeto al ritmo individual de cada niño.
El Montessori es un modelo muy diferente al sistema educativo regular. El regular es funcional para muchas personas, pero exige que todas y todos los niños de un salón aprendan al mismo ritmo y de la misma forma.
Desafortunadamente han sido años de que nos han educado casi casi como borreguitos y hay que seguir esta línea. Nos preparan para ser hábiles en la parte laboral, para obedecer un horario, para casi casi actuar sin cuestionar.
Esa escuela con sistema Montessori impactó tanto en la vida de Sara que decidió especializarse en ese modelo educativo, al grado de que tiempo después asumió la dirección de la escuela. Y ahí permaneció hasta llegada la pandemia.
Hoy queremos dar por iniciada la fase 3. La fase 3 de la epidemia de COVID.
Cuando esa escuela con ese modelo educativo tuvo que cerrar.
Entonces creo que ahí fue donde se empezó a gestar la idea de dar un espacio donde todos estos tipos de niños y niñas pudieran tener un espacio seguro.
Un espacio seguro para las infancias neurodiversas que los sistemas virtuales no podían atender.
Con las ganas de seguir aprendiendo de las neurodiversidades, Sara se reunió con dos madres que buscaban un espacio para sus hijos. Entre las tres fundaron su propia escuela, Dango.
Lo describimos como habernos aventado al vacío, ¿sí? Porque teníamos el impulso, teníamos el deseo de hacer algo diferente a lo que en ese momento había como propuestas, pero han sido muchos, muchos obstáculos en todo sentido. Desde la propia aceptación de la sociedad, creo que todavía no estamos listos para algo diferente.
Dango comenzó en una habitación pequeña y con pocos recursos, pero con una enorme idea como cimiento: lograr que cada niño y niña reciba una educación pensada para sus necesidades.
No llevamos materias, es decir, no distribuimos el día en la clase de inglés, la clase de español, la clase de historia, sino todo el material va a estar dispuesto en, no le llamamos salón, sino ambiente de trabajo. No nos decimos maestros, no somos profesores, no somos mises, somos guías, porque justamente nos convertimos en un puente entre el material y el niño, y lo que hacemos es guiar su trabajo, apoyar de una manera indirecta, tratando de no dar ayudas innecesarias. Podemos tener un grupo 10, 12, 15 chicos, pero cada uno está trabajando con un material diferente. Entonces, esto también nos implica estar muy, muy atentos a los procesos, más que a la actividad en sí misma.
El camino hacia espacios educativos dignos y accesibles para las niñas y los niños en el espectro autista y en la neurodiversidad sigue lleno de obstáculos. Pero con historias como la de Sara, es más fácil de atravesar.
Sí, sí ha sido complicado, pero creo que hemos tenido a la vez muchas, muchas sorpresas, inclusive, de aquellos chicos que estaban como relegados y ir viendo cómo empiezan a florecer así bien bonito, con todo lo que sí nos pueden dar cada uno.
Hacer florecer en la neurodiversidad no es tarea sencilla, pero sí inspiradora, tal como nos lo cuenta Laura, madre y cuidadora de Daniel, un niño dentro del espectro del autismo.
Su historia, en un momento. Ya volvemos.
Bingo. Escucha todos los capítulos de Bingo en Primer.mx/programas. Bingo.
Detrás de cada niña o niño dentro del espectro autista hay un cuidador.
Muchas veces como cuidadores no nos reconocemos como cuidadores. No estamos conscientes de todo lo que se hace para el beneficio de la otra persona y que dejamos de hacer para nuestro propio beneficio.
Ella es Laura Vadillo, mamá y cuidadora de Daniel, un niño con autismo. Así como ella, las cuidadoras y los cuidadores suelen ser los familiares más cercanos de las infancias neurodiversas. Son quienes detectan las señales del espectro y buscan ayuda, quienes apoyan y, sobre todo, quienes creen en la importancia de que estos niños y niñas logren su autonomía, plenitud y libertad.
Sin embargo, muy pocas veces se piensa en el rol de las personas cuidadoras y casi nunca nos preguntamos qué implica esa tarea para la que no existe preparación formal. Tema con el que cerraremos este serial de
Bingo.
Las luces del espectro. Detrás del cuidado.
Creo que lo más complejo de este proceso es procesar, valga la redundancia, el duelo. Una espera al estar embarazada que el hijo o hija llegue como lo sueñas, como tu cabeza lo piensa y como la sociedad lo marca de pronto.
Cuando Laura se enteró que sería madre, fue un sueño hecho realidad. Sin embargo, ese sueño pronto se convirtió en angustia.
Sabíamos que algo no estaba bien dentro del desarrollo de mi hijo, pues porque veíamos cosas que normalmente deberían de ya haber aparecido, o reacciones a ciertos estímulos que pues no son de un niño neurotípico.
La atención que ella y su esposo Jesús pusieron en su hijo les permitió contar con un diagnóstico temprano, el cual indicaba que Daniel formaba parte del espectro autista.
La noticia los ubicó en un camino desconocido, y aunque no tenían claro lo que implicaría recorrerlo, estaban dispuestos a ello por el bienestar de su hijo.
Saber que tu hijo está, de cierta manera, padeciendo cosas que pues tú no desearías que padeciera. O sea, un niño de un año estar en un quirófano, la verdad es que no quieres que pase.
Sin darse cuenta, su vida cambió radicalmente.
Creo que a partir de ahí, pues, yo sí dejé de vivir la vida de Laura para vivir la vida de la mamá de Daniel.
Los primeros años de Daniel fueron difíciles para todos. Para Daniel, por la compleja situación de salud que ha enfrentado desde que nació, y para sus padres, por la responsabilidad diaria que implican los cuidados de Daniel, y por el hecho de que esos mismos cuidados se han hecho en mucha soledad.
No hemos encontrado una red de apoyo fija a través de los años, o sea, que se haya aparecido en el año 1 y siga ahorita. Creo que tenemos una temporada de un par de años que sí ya te puedo decir que tenemos una red de apoyo, pero es muy limitada todavía.
Al mismo tiempo, el enorme desconocimiento que aún existe en torno al autismo hace que las personas no sepan cómo tratar a quien está en el espectro.
Te dejan de ver como el papá y la mamá o como el ser humano que eres y nada más eres la mamá de el chavito que tiene autismo.
Ser madre y ser cuidadora significó para Laura dejar su trabajo, cambiar sus prioridades y en parte dejarse a sí misma en segundo plano. Poco a poco eso comenzó a cobrar factura en su bienestar, al punto donde no lo pudo ignorar más.
De pronto, mi salud mental no es tan óptima como quisiera. Tenemos 13 años lidiando con muchas cosas muy complejas. Entonces creo que algunas cosas se subsanaron, o sea, ver a Daniel avanzando evidentemente me quita un peso encima, pero se agregan otros pesos.
El tiempo, el aprendizaje y el apoyo de Jesús y de Mayra, la maestra sombra de Daniel, le han permitido a Laura encontrar un equilibrio. A paso lento pero seguro, ha retomado su camino profesional y su cuidado personal, pues sabe que su bienestar también es importante.
El punto clave es la terapia. Estar muy de la mano con alguien que esté revisando constantemente tus niveles, incluso de neurotransmisores, y que te diga, esto es orgánico, o sea, ya ni siquiera es que estés triste, porque no estás triste, tu cuerpo ya no lo está logrando, está muy desgastado.
Así como Laura, muchas otras familias también enfrentan el reto de ser cuidadoras y cuidadores. Una labor invisible y agotadora.
Reconocer la importancia de las personas cuidadoras es entender que ellas forman parte de la luminosidad del espectro y que, por supuesto, también tienen necesidades y requieren apoyo.
Llegó el momento de terminar este serial. Pero eso no significa que se cierre el diálogo. Aún hay muchas perspectivas e historias del espectro autista que requieren ser vistas y comprendidas.
El autismo no es una historia individual, es una historia compartida. Es la historia de Daniel, Laura, Jesús, Mayra, Sara y de miles de personas que, cada día, dan todo de sí por lograr la inclusión y la visibilidad que merece el tema.
Para la realización de este bingo, agradecemos la participación de Mayra Vadillo, Sara Villegas y Laura Vadillo.
En la producción participamos Jimena Rodríguez, Jesús González Urbán, Laura Lezama y Alejandro Joseph.
Si quieres consultar nuestras fuentes o escuchar los episodios anteriores, visita nuestra página web www.imer.mx/programas/bingo. Síguenos en Instagram como @bingoimer y ayúdanos a crear comunidad. También puedes encontrar y seguir a Bingo en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
Que gire ahora la tómbola para la selección del tema de nuestra próxima entrega de
Bingo.